Gente de Colores.
Celebrando la diferencia.
Hola gente de colores, bienvenidos a su programa en la UN Radio. Muy contentos de estar cerquita de ustedes, de estar conversando y sobre todo es una más de nuestras entrevistas a la gente de colores. Entrevistas a la multiplicidad, a las formas distintísimas de ser y estar en el mundo que nos hacen precisamente mejores. Pues nosotros hoy, continuando con el programa de ayer, está Eduardo Morales Blanco. Eduardo Morales, bueno, seguramente si ustedes nos escucharon la vez pasada, Eduardo está terminando medicina, está en un hospital en Santander. ¿Qué hospital es, Eduardo? Bienvenido.
Hola, ¿cómo están? Muchísimas gracias por la invitación. Hago parte del Hospital Universitario de Santander y de la Clínica Materno Infantil San Luis, como coordinador de discapacidad.
Perfecto, perfecto. Y nos ha venido comentando una gran cantidad de cosas que seguramente pues ustedes en esta segunda parte pues van a tener posibilidades de explorar un poquito más. Hola Lidia, y de una vez pasa a preguntarle a Eduardo porque hay muchas cosas que preguntarle. Saludos a Sarita también, que hoy no nos puede acompañar, pero seguramente va a estar con nosotros la próxima vez.
Bueno, hola Eduardo y bienvenido Alegría, Eduardo Morales.
Muchas gracias.
Saludos a la gente de colores, estamos muy contentos de compartir nuevamente y de tenerte en nuestro programa hoy como invitado. Eduardo, quisiera continuar como todo tu relato tan interesante, preguntándote algunas cosas. Primero, ¿cómo llegas? Pues tú eres una persona muy joven, ¿cómo llegas a esa sensibilidad y a ese empoderamiento que tienes? Porque nos relatabas en el programa anterior que eres, y es evidente, un activista de los derechos humanos de las personas con discapacidad. ¿Cómo llegas ahí? Es como lo primero que quisiera preguntarte, pero voy a empatar con otro interrogante, y es ¿cómo te han recibido? Porque en el programa anterior nos relataste toda, digamos, como todo tu acercamiento, toda la práctica y todos los apoyos y el acompañamiento que realizas a las personas con discapacidad y a sus familias, ¿sí? Y lo que ha significado para ti y cómo pasan de esa relación
médico-paciente
a ser amigos, ¿cierto? A ser cercanos. ¿Cómo te han recibido las personas con discapacidad y sus familias? Y eso, si eso ha ido generando, yo quisiera saber de pronto, porque lo mencionaste en el programa anterior y es un tema muy importante para nosotros las personas pues que estamos liderando este programa, y es justamente la transformación de las culturas, ¿sí? En el sentido de que consideramos que esas culturas jalonan una cantidad de prácticas, mejoran, cualifican la perspectiva de profesionales y de ciudadanos en general, por supuesto de las personas con discapacidad y sus familias, como todo el proceso de la inclusión, que en última lo que significa es una verdadera participación, es tener un lugar y es tener una voz. Entonces, ¿cómo te han recibido esas personas y esas familias a quienes has apoyado, a quienes has atendido de lo profesional, pero también de lo humano? Y si eso ha ido generando una red de apoyo, o si eso no está, digamos, en la perspectiva, o por sí sola se ha ido dando, digamos, entre esas personas con discapacidad y entre esas familias, y si eso ha ido permeando un poco y transformando las culturas en las instituciones educativas a las que tú perteneces, en las que trabajas, y con los otros profesionales del área de la salud con los que compartes.
Claro.
Mira, pues como que orientar
lo más importante, como tú decías, siempre ha sido la gestión y la generación de la cultura de cambio. Los pacientes y sus familias, o sea, créeme que es algo tan gratificante y es algo tan bonito, por ejemplo, cuando a mí me llaman, porque lo otro es, yo tengo disponibilidad permanente, entonces a mí me han llamado, caso de la vida real, 31 de diciembre a las 12 de la noche. 25 de diciembre, 1 de enero, un cumpleaños, una fiesta. Bueno, yo afortunadamente, yo, por ejemplo, no consumo alcohol. Entonces, yo siempre que salgo, siempre que salgo, que voy a alguna actividad diferente, como extracurricular o algo que no sea laboral, yo mantengo una bata en el bolso, porque yo tengo disponibilidad permanente. Entonces, a mí me han sacado de fiestas, me han sacado de actividades, celebraciones, ¿sí? Entonces, yo llego a la clínica o al hospital, al servicio de gineco, a urgencias o a cualquier servicio. Y no te imaginas, por ejemplo, cuando es un paciente que no conozco, que no conozco ya, que no ha ido, no ha consultado, y se entera que en esa institución existe la prestación del servicio y el acompañamiento, por ejemplo, para personas con discapacidad auditiva, con intérprete de lengua de señas, o sea, la cara de tranquilidad y la cara de felicidad que sienten esas personas o que uno les ve, o sea, eso, créeme que eso no tiene precisión. Saber que esas personas, por ejemplo, que esa mujer que va entrando a sala de partos con su dolor, con su miedo, con su hambre, con todo lo que lleva ya, todo lo que conlleva un trabajo de parto, sí, principalmente el miedo a qué va a pasar, cómo va a ser todo ese proceso, y que uno pueda estar ahí explicándole que le van a hacer un tacto, cómo va la ecografía, cómo va el monitoreo, cuándo se iba a parir, cuándo no, diciéndole que debe pujar, enseñándole a pujar, ¿sí? Y después, por ejemplo, enseñándole cómo lactar a su bebé, los signos de alarma, cómo darle que asolearlo, que no asolearlo, que sí, que sí, no. O sea, es muy bonito realmente eso. No te voy a negar y no les voy a negar que han habido situaciones un poco desalentadoras y un poco decepcionantes, y casualmente no están dadas por las mismas personas particulares con discapacidad, sino muchas veces por otro tipo de, inclusive, o sea, más bien como por personas que tienen la posibilidad de representarlos, ¿sí? Es aquí donde se generan ciertos conflictos de intereses, es aquí donde se generan ciertos dilemas, ¿sí? Y pues bueno, no voy a profundizar en eso, pero lo único que voy a decir es que mi papá es bien sabio cuando dice que las roscas no son malas, sino lo malo es no estar dentro de ellas, ¿sí? Entonces, lo que les decía, se generan ciertos conflictos de intereses porque hay cosas como de trasfondo, pero uno queda con la satisfacción del deber cumplido y uno queda con la satisfacción de haber participado de ese proceso y de haberle facilitado las cosas a ese paciente. Y qué más que el mismo paciente y su familia me lo hagan saber a mí, ¿sí? Y esto no va por Eduardo Morales, esto no va por a nombre propio mío, sino esto es un trabajo para todos, ¿sí? Eso es cada vez que un paciente, y sonará a frase de cajón, y sonará a diálogo de padres e hijos y corín callado, pero cada vez que un paciente me dice gracias a mí por el trabajo, realmente nos lo está diciendo a todos los que estuvimos en ese proceso, porque todos hicimos parte y todos empezamos a aportar para que ese paciente pudiera estar bien atendido. Entonces, tú me preguntabas ahorita sobre el tema de cómo se genera la cultura de cambio dentro de los mismos compañeros, los demás médicos, el personal de enfermería, los vigilantes, por ejemplo, los administrativos. Y resulta que yo me ideé, dentro de todo el concepto, o sea, recogiendo la experiencia, recogiendo el trabajo, recogiendo mi participación, porque yo no les voy a negar, yo soy muy ñoño, yo soy muy de cursos, congresos, talleres, o sea, yo parezco un carro viejo, de taller en taller, ¿sí? O sea, a mí me encanta ir a cursos, congresos, todo donde yo pueda aprender, donde yo pueda actualizarme, ¿sí? Y en la clínica, por ejemplo, desde hace 7 años, yo trabajo ya 7 años, hace 7 años trabajo en la clínica, estamos dando unas capacitaciones. Nosotros, allá tenemos una cosa que se llama Taller de Atención a la Población con Discapacidad. Entonces, en esos espacios, nosotros generamos esa conciencia informándoles, por ejemplo, sobre cada tipo de discapacidad, el marco legal, diagnósticos, tratamientos, rehabilitación basada en comunidad, pero todo orientado a cada tipo de discapacidad. Entonces, por ejemplo, esta semana hablamos de discapacidad física, todo lo que conlleva la discapacidad física, y damos unas orientaciones de atención a población sorda. La próxima semana hablamos de discapacidad visual, la siguiente discapacidad auditiva, la siguiente discapacidad intelectual, y así sucesivamente. Y vamos generando esas culturas, vamos generando esa novedad, como esa gestión del cambio dentro de los colaboradores y las personas que trabajan en la clínica. Entonces ya, por ejemplo, saben, importantísimo, a los vigilantes se les socializa el protocolo de atención a la discapacidad. Entonces ellos ya saben que inmediatamente identifican que la persona es sorda y notifican a la jefe del triaje, y la jefe del triaje me llama a mí a la hora que sea. Entonces, ya saben que no tienen que decir, llegó un sordomudo, llegó un mudo, llegó un discapacitado. Saben que se dice, llegó una persona con discapacidad, necesitamos reportar. ¿Sí? Entonces, ha sido un trabajo lento, pero seguro. Porque otra cosa que juega en contra también es la rotación del personal. Porque puede que yo hoy tenga 35 personas capacitando, pero esas 35 el mes siguiente ya unas renunciaron, se cambiaron de servicio, ya no están acá, las rotaron, se fueron. Sí, pasa. Les toca constantemente estar capacitando a todo nuestro personal en atención a la discapacidad. Y necesitamos que entonces entiendan desde cómo referirse a una persona, cómo hablar que no existen los mochos, los inválidos, los mongólicos, los tullidos, los lisiados, y que por más chiste de la maldita lisiada, no existen, no se llaman así, no hay que decirles así, ¿sí? No son sordomudos, no son mudos, ¿sí? ¿Cómo llamar a una persona? ¿Cómo referirse a una persona con discapacidad para no vulnerar sus derechos? No vulnerar su intimidad, su privacidad y su respeto y su autonomía, ¿sí? Como por ejemplo, cómo guiar a una persona sorda, que no hay que cogerla de gancho como si fuera un canasto, sino colocarle la mano en el hombro, movilizarse, no sé qué. Sí, todo ese tipo de cosas lo hacemos dentro de nuestro taller.
Eduardo, y el aspecto de cómo llegaste a esto, porque es que ya llevas 7 años trabajando, ¿cómo llegas a este tema y qué te motivó y cómo te mantienes, digamos, en este tema, como tú dices, con ese deseo y esa motivación de permanente formación, capacitación, y si hay una perspectiva, como te lo preguntaba ahora, de convertir esto como en una red entre otras instituciones de salud del mismo departamento, de la misma región o de otras regiones del país? O sea, ¿cómo presentarla, además de que estás pues compartiendo hoy en nuestro programa y mucha gente te escuchará, ¿hay una perspectiva de proyección?
Claro. Bueno, siendo un poco presuntuoso, como las cosas buenas, los grandes descubrimientos y las cosas impactantes e importantes en la vida, esto fue accidental. ¿Sí? Yo ingresé a esto hace 7 años porque vi la necesidad. Sí, encontré la necesidad y me vi de frente con la necesidad de buscar un trabajo, porque en ese momento no tenía, o sea, estaba en una situación un poco compleja, y yo dije, bueno, ¿qué voy a hacer? ¿En qué voy a trabajar? ¿Cómo lo voy a hacer? Necesito una opción rápida, necesito algo que pueda permitirme, que tenga salida, algo así. Entonces, obviamente uno tiene que tener afinidad. Y con afinidad me refiero a la humanidad y al gusto por las cosas. Porque si yo voy a desarrollar o a desempeñar algo solamente por la remuneración, estoy jodido. Sí, o sea, ni lo voy a hacer bien, ni lo voy a disfrutar. Y qué pereza uno estar metido en un trabajo solamente porque le van a pagar. Sí, y no, ni siquiera uno va a disfrutar el sueldo. Porque uno va a estar siempre como, ¿cuándo es fin de mes? ¿Cuándo es fin de mes? Necesito que sea fin de mes. Sí, para que me paguen y ya, chao. Entonces, casualmente, en la clínica, porque hace tiempo, hace unos años, hubo una necesidad de prestación del servicio de acompañamiento a pacientes sordos. Alguien colocó una tutela, colocó un derecho de petición, creo que fue, en la institución. Y estaban buscando a alguien que supiera lengua de señas para trabajar en la clínica. Entonces, yo me postulé, presenté mi hoja de vida, llegué con mi propuestica, yo ya había armado, tenía algo un poco más elaborado, la propuesta, capacitación, no sé qué, ahora les gustó, y ahí empezamos. Ahí mismo también empecé a trabajar con la Secretaría de Salud del municipio donde vivo, porque casualmente estaba necesitando lo mismo. Entonces me postulé con ellos y también quedé. Y ya poco a poco, ahí me he dado a conocer, ha sido un trampolín bastante grande, porque el programa de discapacidad en la clínica nació de cero. Yo fui el gestor, creador, productor, guionista, todo, el hombre orquesta, ¿sí? Por decirlo de cierta forma. Obviamente yo trabajo articulado con los otros compañeros, con las nutricionistas, con la psicóloga, la terapeuta, con la trabajadora social, pero la gestión de todas formas, o sea, siempre hay alguien que necesita que haga la gestión inicial, ¿sí? Entonces, una de las actividades del programa de discapacidad es trabajar articulado con los entes de vigilancia y control, Secretaría de Salud tanto municipal como departamental, el municipio de Bucaramanga y como tal la del departamento. Entonces, por ejemplo, a mí me llega una persona de Abrego Norte de Santander. que es de Ocaña, de Aguachica, alguna vereda de esas por allá de alguno de esos departamentos, de esos municipios. Entonces yo tengo que verificar automáticamente ese paciente. Entonces llegó la señora Livia, que viene de la vereda Tres Peñas de Ocaña, un ejemplo. Entonces yo verifico si, por ejemplo, llamo a la Secretaría de Salud. Bueno, Secretaría de Salud de la vereda Tres Peñas o de Ocaña, es que tengo una paciente con discapacidad, quisiera reportarla para que la vinculen, por favor, al plan de intervenciones colectivas del hospital, para que le hagan seguimiento. No sé si ustedes ya la conocen, no sé si ustedes ya la tienen, la hacen parte de su base de datos de discapacidad del municipio o algo, por favor. Entonces verificamos deberes y derechos y hacemos todo el reporte del paciente del municipio en el cual vive, para que se le siga haciendo un seguimiento permanente al paciente. Con la EPS se le gestionan los medicamentos, se le gestionan terapias, ¿sí? Trabajamos muy articulados con la Secretaría de Salud. Con las otras clínicas e instituciones ha sido un poco complejo. No les voy a decir que ha sido fácil, porque realmente no ha sido fácil. La clínica A tiene sus propios mecanismos, tiene sus propios protocolos, tiene sus propios... Entonces, como institución de salud, con el tema de la bioseguridad y con el tema del manejo, la historia clínica, la confidencialidad, el tratamiento de datos, ha sido muy complicado realmente poder expandir eso, ¿sí? Que otras instituciones como que puedan adoptar ese tipo de medidas. Aparte de que, pues, también es complejo el hecho de que un poco personal de salud tenga conocimiento en lengua de señas para poder brindar una atención adecuada, ¿sí? Entonces, intérpretes hay, claro, muchísimo, los que ustedes quieran, pero se dedican a otras áreas administrativas, en educación, en las notarías, en los bancos. Pero, por ejemplo, una persona que pueda explicarle a un paciente sobre su procedimiento, sobre sus exámenes, darle indicaciones, o sea, tener conocimiento aparte de bioseguridad, manejo de una sala, que aquí está estéril, que aquí no está estéril, que no sé qué, ¿sí? Es complicado y necesitamos más personal de salud que esté vinculado en eso. Más personal de salud con conocimiento en la lengua de señas, y sería ideal. Hace poco vi una noticia que estaban como que proponiendo que la lengua de señas se enseñara de manera como obligatoria en las instituciones de salud, en las instituciones de educación. Y pues para mí eso debería ser desde preescolar. O sea, realmente todos tendríamos que saber lengua de señas. Entonces es algo fundamental.
Eduardo, hombre, muy interesante todo lo que nos plantea. Yo quisiera comentarte, de todos modos, siempre hemos tenido la inquietud, digamos, aquí desde este tema y desde este trabajo con discapacidad, por ejemplo, desde la parte pedagógica. Nosotros trabajamos pues con educación especial y en la pedagógica, y siempre hemos pensado, conversando con los cuidadores, en lo importante que es que desde el mismo momento en el cual llega un chico con discapacidad, cual nace un chico con discapacidad, desde ese mismo momento es muy importante que esa persona tenga, esa familia tenga precisamente quien le explique qué es lo que pasa ahí, sí. Quien le acompañe en el proceso, ¿cierto? Y sí, me parece buenísimo, muy, muy interesante eso que estás haciendo tú en el hospital, y ojalá eso se pudiera hacer en todos los demás hospitales. La pregunta,
y mira que
la pregunta es, ¿la gente de alguna manera o de otra también ha venido empezando a vincularse en el proceso? Porque es que también sería muy bueno que los cuidadores, las familias, empiecen también a crear y a fortalecer la red de apoyo en otros niveles, ¿cierto? ¿Cómo ves tú eso, por favor? Sí.
No, eso ha sido un cambio abismal. Y justamente con eso que me preguntaste, me hiciste acordar, un grupo de mamás y un papá ahí vinculado, ellas eran las mamás problemas en las instituciones. Ellas eran las que peleaban por los medicamentos de los hijos, eran las que iban armaban el aspaviento allá para las autorizaciones, las que peleaban. Entonces, por reclamar sus derechos eran las mamás problemas. Y entonces ellas se asociaron, ellas se unieron y formaron una fundación, se organizaron una fundación que lidera los derechos y los deberes de las personas con discapacidad y la atención en salud. Entonces, yo he trabajado articulado con ellas porque me encanta esa actividad, porque realmente la salud es un derecho, no es un privilegio ni tampoco es algo negociable, ¿sí? Entonces, me encanta ver cómo esas familias se empoderan, cómo esas familias se crean la conciencia y ellos mismos ayudan, ¿sí? y no se quedan ahí solamente esperando de pronto la mendicidad, o esperando el Dios proveerá, o esperando el pan que el niño debería traer debajo del brazo, ¿sí? Porque sí, a veces ni pan trae el pobre pelado, porque con todo lo que trae ya pues no le quedó tiempo ni de traer el pan. Entonces, ¿ya qué más? Entonces, sí es muy importante ver cómo esas familias han creado y han estado como, hey, necesitamos esto, vamos a hacer lo otro. Entonces, crean comités. O sea, yo las admiro muchísimo a Fernanda, a Marcela, a Jenny, a Silena, a todas, porque ellas se dividen. Entonces, ustedes tres se encargan y crean como el comité con esta EPS. Nosotras tres vamos con estas otras EPS y así. Entonces, ellas se encargan como de ir revisando qué paciente necesita autorizaciones, qué paciente necesita, y gestionan, y se reúnen con quien tengan que reunirse, y si tienen que amarrarse, se amarran a la puerta y hacen lo que tengan que hacer, pero se hacen oír. Entonces, es muy bonito ver cómo esas familias y ver cómo se ha generado esa cultura de cambio, lo que tú decías. Desde el momento del nacimiento, o inclusive, desde el momento del embarazo, en el cual, por ejemplo, en la clínica, si a mí me llaman, tengo una mamá que está en su ecografía. Entonces, en esa ecografía se le detectó alguna anomalía congénita o algún tipo de alteración del embarazo. Hay que darle a esa señora esa información, hay que empezar a acompañarla, educarla sobre los diagnósticos, sobre el proceso de la rehabilitación y todo lo que viene de aquí en adelante con ese paciente y con ese bebé, ¿sí? Y así entonces evitamos que se generen factores de riesgo psicosocial, rechazos, depresiones, o minimizamos también el impacto de ese tipo de situaciones.
Bien, hombre, ya se nos está acabando el tiempo, ¿sí? Me parece chévere, insisto, me parece muy interesante. Vamos con un mensajito final, para despedirnos, un mensajito final que nos permita, pues que a toda la gente que nos oye, que nos permita precisamente comprender, inclusive afincar más la necesidad de que este tipo de procesos se vuelvan generalizados, se vuelvan para todos. O sea, claro, por medio de los procesos educativos es que logramos vencer toda una cantidad de barreras. Con esto nos despedimos. Dale, Eduardo.
Y lo que les quería contar ahorita, lo que les iba a decir ahorita, por ejemplo, una situación bastante desafiante, porque fue un reto muy importante, fue la atención de pacientes sordos migrantes. No solamente tenemos que atender a los pacientes nacionales, sino nosotros también no podemos negar la atención a los pacientes sordos venezolanos. Y la lengua de señas es algo propio de cada país, entonces nosotros tuvimos que adaptarnos y tuvimos que ubicar los mecanismos para poder atenderlos. Y afortunadamente hemos podido cumplir con ese reto. Entonces, la idea y el mensaje para todos los que nos escuchan es que sí se puede trabajar, la discapacidad se puede trabajar desde la salud, se pueden hacer adecuaciones, se pueden hacer estructuras, cambios, ajustes razonables, y no es un chicharrón, no es una galleta, no es un problema, ¿sí? Y aparte es algo obligatorio. El diseño universal no es algo negociable, la accesibilidad a los servicios no es negociable, pero tenemos que buscar la forma de hacernos la vida un poco más amable para todos. Porque una rampa no solamente la va a utilizar una persona con silla de ruedas por su discapacidad, la va a utilizar un adulto mayor, una mujer embarazada, alguien que tenga un yeso, una férula, una cirugía. El diseño universal es para todos, y todos cabemos dentro de este mundo, y entonces todos cabemos en todos lados.
Bien, entonces un abrazo grandote, Eduardo Morales, muchísimas gracias, hombre, por estar en ese proceso. Seguimos conectados y comunicándonos, seguramente vamos a tener posibilidades de tejer en muchos otros sentidos, no solamente pues a nivel de la conversa en el radio, sino también ojalá podamos dinamizar procesos.
Por supuesto, estamos atentos y abiertos a lo que podamos participar y trabajar con ustedes con muchísimo gusto.
Muchas gracias, nos despedimos, Livia querida.
Eduardo Morales, muchas gracias, seguimos comunicados, muchos éxitos en todas tus actividades. Livia Vélez
y Eduardo Delgado, gente de colores, celebrando la diferencia.
Gente de colores.
celebrando la diferencia.